Buenos días, vamos a comenzar. Estamos llegando a finalizar el libro de Hebreos. Padre Santo, te damos gracias por la alabanza, por la coinonía. Te damos gracias por este día que realmente es una bendición, Señor, porque cada semana esperamos y anhelamos encontrarnos contigo como hermanos, como familia y al mismo tiempo encontrarnos, Señor, ciertamente alrededor de tu mesa. En este momento queremos, Señor, encomendar todo a la dirección, a la sabiduría de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor, como Maestro, pero también como nuestro Padre, como nuestro amigo que eres, Señor, y como todo lo que anhela nuestro corazón, Señor, en unidad, esperanza, fuerza, consolación, exhortación, conocimiento, guía, Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas las ponemos en este nombre, en el nombre de nuestro Señor, en tus manos. Amén. Bien, capítulo 12, continuando del libro de Hebreos, y ahora entraremos en el tema, un tema nada agradable, muy necesario y que resulta ser una bendición siempre, pero no siempre bien recibido porque somos seres humanos. Y tiene que ver esto con la disciplina, porque el libro de Hebreos es un libro que, recuerde, en términos generales, nos muestra siempre un continuo. El continuo es Jesús mejor que la ley, Jesús mejor que los sacrificios, Jesús mejor que el sacerdocio, la presencia de Cristo mejor que el tabernáculo, etcétera, etcétera. Dentro de esos mejores, por así decirlo, de esa excelencia de Cristo, el capítulo 11 nos habla acerca también de el mejor correr con el Señor y a esa meta que correr perseguido por la ley. Mejor alentado por la gracia que perseguido por la ley, podríamos decir. Pero luego viene la parte donde pareciera que se introduce un tema por la puerta de atrás, que es la disciplina. Y dice uno, todo iba bonito hasta este momento, todo era mejor Cristo, oh sí, qué bien, mejor la gracia que la ley, por supuesto. Mejor la sangre de Cristo que la sangre de machos cabríos, ¡oh, supremo! Pero se abre esto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué entra la parte? Vamos a entrar, versículo 5 de capítulo 12. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido, reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bien, ¿por qué mejor? Yo diría algo, porque es mejor ser exhortado por Dios como padre que vivir cómodamente como bastardos. ¿Se entiende? Es mejor ser reprendido por Dios porque esto habla de que Dios se hace responsable y muestra también su amor para con nosotros en la disciplina, que vivir cómodamente sin ser disciplinados por Dios, porque dice el Señor, seríais bastardos y no hijos. Porque, por supuesto, nadie reprende a un nivel significativo a aquellos que no son sus hijos. Así es que encontramos algo mejor también, mejor disciplinados, mejor azotados, mejor reprendidos, que son los verbos que usa nuestra versión 60 de Reina Valera. Ahora bien, la frase clave donde se junta todo esto, donde nos habla del canal de comunicación, del discurso, del tema de Hebreos, lo podemos encontrar en la frase del verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Quiénes son esos todos? De la cual son participantes todos. ¿Todos quiénes? Todos los hijos de Dios participan de la disciplina. Pero como en particular el capítulo 11 nos habló de personajes constantes, reales, y que atravesaron en Israel, en sus ministerios, una vida de testimonio, podemos decir que la primera referencia que hace de la cual todos han sido participantes son los mismos que pone como ejemplo el capítulo 11, es decir, por la fe, Barak el de la Biblia, por la fe, Noé, por la fe, Moisés, por la fe, Abraham, por la fe, Jacob. Así es que cuando hace referencia a de la cual todos han participado, está poniéndonos también como ejemplo que esos grandes héroes de la fe no transitaron esta vida sin ser disciplinados. No eran perfectos, pero si nos los acaban de poner en el capítulo 11 como campeones, es más, se les llama la galería de los campeones de la fe, que sí lo son. Pero dice la Biblia aquí, si Dios a nosotros nos trata como hijos, nos va a disciplinar de la misma manera como les disciplinó a los héroes de la fe. ¿Y no fue así? ¿Habrá sido disciplinado Moisés por el Señor? Vaya que fue disciplinado. Y tanto, esa frase tan española. ¡Oh! ¿Habrá sido en alguna ocasión Jacob disciplinado? ¿O no aparece? ¿O Dios lo dejó sin disciplina? Fue puesto en disciplina también. Ahora, el concepto es, ¿y qué es disciplina? Bueno, los mismos verbos nos dan un asomo de lo que es. Disciplina es exhortación, disciplina es azote, disciplina es reprensión. Y no son cosas agradables, porque la Biblia está diciendo que la disciplina no es algo que en el momento se vive precisamente con una sonrisa a flor de labios. Ahora bien, tomando como ejemplo lo que la misma Biblia nos dice acerca de esos personajes, es decir, de aquellos que han sido participantes, ¿qué podremos aprender de la disciplina de Dios para no entrar en ideas nuestras solamente, o no primariamente, o no dominantemente? Jonás, que esta mañana nuestro hermano tocaba el tema en la cena del Señor, ¿fue reprendido por él? Bueno, Jonás tenía algo, y que después lo va a tocar este mismo capítulo. Jonás tenía una amargura nacionalista. ¿Sí? Una amargura nacionalista. Y con razón. No sin razón. El profeta era rebelde, pero no era tonto. No es que no tenía motivos. Si pudiésemos observar en algún momento las estelas, una estela es una inscripción en una gran piedra acerca de la historia y la relación que tenía Nínive con Israel, yo le doy toda la razón a Jonás. No le prediques. No se merecen que le prediquen. Había unos reyes ahí, unos reyes asirios. Nínive era la capital de Asiria, el imperio más potente y más, uno de los más sanguinarios que se recuerdan. Una de esas estelas se llama Asurbanipal bajo la parra, bajo su árbol, y es la narración cuando, o la publicidad de su tiempo, sería el Facebook del rey, y entonces en esa inscripción en roca aparece un árbol grandísimo, él está disfrutando de una comida, y en cada uno de los términos de las ramas de ese árbol hay una cabeza de un ser humano que está ahí degollado, porque significa: yo he conquistado a todos estos reinos y hoy me siento como un triunfador a descansar. Y dentro de esos reyes hay una estela de los reyes israelitas, no judíos, israelitas particularmente. Y las narraciones que hay de las escrituras en relación a cómo conquistaron los asirios a los israelitas es la narración más truculenta, es un verdadero thriller. Es como si Dios nos dijera a nosotros, ve y predica, o le dijera, yo no sé, al pueblo de Siria hoy, ve y predícale a los del Estado Islámico. A los que te han quemado, a los que te han degollado, a los que han asesinado a tus hijos, a los que han violado a las mujeres, a los que han, dice la Biblia, azotaron en las esquinas a los niños y a los niños de pecho. Imagínate tú que a Jonás le dan la orden, ve y predícale a Nínive, la capital donde está el rey que hizo todas estas cosas. Por supuesto, Jonás está viendo la manera, cómo rehusarse, porque estaba lleno de amargura. Había sido testigo presencial de eso. Por eso digo yo, que es muy fácil culpar a los hombres y mujeres de Dios si no sabemos la historia que hay detrás. Ahora, como él quería desistir de esa encomienda de Dios, entonces conocemos la historia del gran pez. Dejémoslo ahí por un momento. Barak, el verdadero Barak, ¿sí? Barak tiene que ir una mujer profetisa llamada Débora. Y Débora le tiene que recordar que el Señor le había dicho ya varias veces, Barak, levántate y tienes que ir a liberar a tu pueblo. Y se nota por la narración que Barak no había hecho caso a la visión de Dios. Y fue ahí aquella famosa frase que dice, yo iré si tú vas conmigo. Y dijo el Señor, sí, yo hoy voy contigo, pero la gloria no será para ti, será para una mujer. Y efectivamente así sucedió. Pero se nota por la narración que había una exhortación. En el caso de Jonás hubo un gran azote. En el caso de Barak hubo una reprensión. Moisés quiere liberar al pueblo mediante su fuerza, mediante sus pretensiones. Dios dice, has asesinado. Y alguien dijo así. La pena de muerte correspondería a una pena proporcional al asesinato que él hizo de unos 40 años. Dios lo envió 40 años al desierto, de manera que Moisés vivió una especie de encarcelamiento o exilio, que era otra forma también muy común de castigo. Así es que Dios, con estos personajes que en el capítulo 11 nos acaba de decir que son grandes héroes de la fe, y efectivamente así lo son, dice que ellos han participado de la disciplina, y es verdad, participaron de la disciplina. Bien, versículo 9, por otra parte, aquí abre algo el escrito, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, es decir, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero aquí hay un propósito. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, nuestro hermano lo en su comentario lo dijo, Miguel. José, antes de llegar a ser primer ministro, pasó por el pozo. Esto es parte del plan de santificación. Entonces, estos héroes de la fe no podían ser, porque santificación en primera instancia significa reservado o dedicado al servicio de Dios, no podían ser dedicados y ser puestos realmente como instrumentos reales, vivos, dignos de los planes de Dios, simple y sencillamente con sus capacidades o carácter natural. Tenía que haber algo en ellos que les purificase, que quitase de ellos lo que sobraba y pusiese en ellos lo que faltaba. Entonces, la disciplina, en primer lugar, no es causa de gozo, pero tiene una finalidad. Esto es parte de lo que es el aliento del cristiano. Hermano, ninguna disciplina. Dice aquí la Biblia, ninguna disciplina. ¿Cuál quieres? una disciplina de alguien, un hermano que se acerque contigo y te diga, hermano, te quiero hacer una observación. Es muy grato, ¿no? Cualquiera diría, oye, sí, vamos a tomarnos un café. Y si tienes una, dos o tres veces para decírmelo, pues dímelo, por favor. No es agradable. Cuando Dios hace una disciplina conmigo, no es agradable. Pero toda disciplina en el camino de Dios tiene un objetivo. En el mundo hallaremos aflicción. ¿Y por qué hallamos aflicción en el mundo? Porque no hay el triunfo de Cristo, no hay la victoria de Cristo, porque en el mundo no hay significado. La gente se desespera, y con mucha razón, si está atravesando dificultades y problemas, porque dice, ¿qué sentido tiene esto? Y es horrible, debe de ser horrible tener algún tipo de prueba, de situación, de vida, y no tener ninguna explicación para qué es esto. Pero cuando estamos en el camino del Señor, podemos estar seguros que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Todas, podría decirse, que son parte de un programa disciplinario. Pero quitémonos la idea de que disciplina es venganza, revancha o es destrucción. La disciplina de Dios, como en los casos que la Biblia nos menciona, por eso hago referencia continuamente a capítulo 11. Los grandes héroes de la fe fueron grandes hombres y mujeres que también fueron sometidos a disciplina. Y ninguno Dios los quiso destruir jamás. ¿Qué diferente salió David del episodio con Betsabé después de la disciplina? ¿Qué diferente era Moisés después de la disciplina? ¿Qué diferente Barak después de la disciplina? ¿Qué diferente Jonás después de la disciplina? ¿Hay fruto de justicia? Sí, Señor. ¿Pero es agradable? No, no es agradable. Pero es necesario y es bueno. Las primeras cosas que podemos encontrar en el tema de la disciplina es una primera instancia de quebrantamiento, frustración y dolor. Dios quebranta, quiere quebrantar nuestra necedad en primer lugar. ¿Quién no ha sido necio? Podríamos hablar de equivocaciones, pero cuando nos equivocamos y decimos, no estoy equivocado. Esa forma de defendernos y de levantar el puño y decir, o no importa que estoy equivocado, yo voy a seguir siendo como soy. A defender lo que digo es mi verdad, sabiendo que de verdad no tiene nada. Es muy mía, pero no es verdad. Así que Dios tiene que quebrantar, tiene que llevar a Jonás y decirle en primer lugar, bien, yo respeto tu voluntad, Jonás, tú no quieres ir. ¿Vale? ¿Tú quieres subirte al barco? Muy bien. ¿Quieres ir a Joppe? Cómprate el boleto, el billete. Muy bien. Consíguetelo por internet, por Expedia. Yo no te voy a cancelar la tarjeta de crédito para que puedas hacer la compra. Ve y sube. Pero cuando estés arriba, yo comenzaré a trabajar de forma contigo y particularmente. ¿Y cuáles son los resultados? Bien. Jonás, libro de Jonás, capítulo 2, versículo 4. Entonces, 2:4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo conozco con voz de alabanza, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. pagaré lo prometido, la salvación es de Jehová. Obsérvese cómo hay, después del quebranto, después de la frustración, hay un reconocimiento voluntario. Hay algo que Jonás tiene que entender y reconocer, pero no está culpando al sistema, no está culpando a las circunstancias, no está culpando a su esposa o al sumo sacerdote en turno, sino puede reconocer su propio pecado y puede reconocer, dice el versículo 9, pagaré lo que prometí. ¿Qué había dicho? Es que seguramente Jonás había hecho un pacto con el Señor, porque él era un profeta. Y seguramente en algún momento él dijo, Señor, si yo voy a ir a Nínive, donde voy a predicar, porque tú me llamas, pero después le ganó la amargura o los sentimientos nacionalistas o aquellas imágenes que él tenía de la conquista de aquel pueblo, pero se arrepiente y dice, de Jehová es la salvación. Y luego va a Nínive y predica, dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra. Ahí empieza otra vez, dice el Señor, pues comienzas otra vez. Quizás ahora vas a ir a predicar un poco más lejos, que ya no estás en Israel ahí a 3 cuadras de Asiria. Ahora te bajas en el siguiente puerto y tomas el barco de regreso. Dios quebranta nuestra necedad. Bien, ¿y qué podríamos decir? Porque hay otra manera en que el Señor, creo yo, que es la manera como más nos disciplina. ¿Ha oído usted hablar de la disciplina por misericordia? La disciplina por misericordia es la que Dios más usa con nosotros. Las otras son más casos extremos o necesarios. Pero la más cotidiana, por donde viene la transformación, es la disciplina por misericordia. Josué capítulo 2, verso 12. Voy rápido porque si no nos va a ganar el tiempo, ¿vale? Josué 2, 12. Os ruego pues, ahora dice Rahab la ramera, que viene en aquella lista de capítulo 11. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Rahab era una ramera, era una prostituta. La Biblia no se calla esto, ni en el Nuevo Testamento. Algunos han querido cubrir y maquillar una realidad de esta mujer. Y no es que la Biblia sea machista. Cuando dijo a David, David, eres digno de muerte, no le importó nada que fuera el rey de Israel. Dijo, eres digno de muerte. La Biblia es un libro verídico. Entonces, Rahab está condenada junto con Jericó al tiempo de la conquista, pero hace algo Dios con ella. Le da entendimiento y dice, yo entiendo que el Dios de Israel tiene que poseer esta tierra, porque hemos oído lo que ha pasado en Egipto. Y eso significa que Jehová es el Dios verdadero. Y ella, en lugar de denunciar la presencia de los espías, lo que hace es dar cobijo y protección. Cuando viene el momento del juicio para Jericó, entonces Rahab encuentra la misericordia de Dios. Y usted dice, qué bien que terminó la historia. No, no terminó así. Cuando Dios da y habla de misericordia, lo hace de una manera súper, súper abundante. Salmo 113, lo leo rápidamente, no lo busqué. Él, yo sé que sabe usted este versículo, Es David el que canta, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿De quién está hablando David? De su tatarabuela Rahab la ramera. Del polvo de las ruinas de Jericó le levanta y le hace un día casarse con Salmón. Esa lista que aparece en la guía telefónica de la Biblia que da, son interesantes porque cuando la Biblia pone un nombre significa que hay algo que decirnos. Y dice la Biblia que Rahab se desposó. No siguió siendo una prostituta, llegó a ser esposa, y no de cualquiera, de un príncipe de la tribu de Judá. Y no termina allí. Fue también pariente de Boaz. ¿Quién era Boaz? Boaz era el que se casó con Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Esa historia maravillosa. Pues era familiar, era su abuela de Boaz. Y ahí no termina la cosa, porque en el libro de Mateo, en la genealogía, aparece ella dentro de las muy contadas mujeres, particularmente cuatro, si no me falla la memoria, donde aparece en la genealogía de Jesucristo. Fíjate tú. Así es que hay algo que en esta mujer cambió profundamente: la misericordia de Dios. Mira, hermano y hermana, a veces nos quejamos tan fácil de las circunstancias que vienen y no nos damos cuenta de todos los días Dios hablándome, diciéndome, te quiero, te amo. Te lo digo con el viento, te lo digo con la comida, te lo digo con tantas cosas. Y solamente mi mensaje es, quiero que te des cuenta de mi amor y que también deseo que cambies. ¿Te ha pasado esto? Rahab esperaba destrucción y muerte. Hace una petición, pero ella nunca esperaba tanta misericordia. Ojalá tu vida y nuestra vida, sea la de personas que recuerdan de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Del polvo de la tierra, de una tierra destinada a destrucción, de un pueblo de labios impuros, de propósitos impuros, de ahí nos tomó el Señor para hacernos sus hijos y hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Un pueblo de sacerdotes y gente santa. Todos los días el Señor con su misericordia quiere también traer exhortación, cambio y disciplina para que yo pueda ser transformado por su amor. Es parte del programa disciplinario la misericordia de Dios de todos los días o de grandes eventos. Bien, estoy tomando ejemplos que la misma Biblia nos ofrece y que nos ha puesto, repito, en la galería de capítulo 11 para que hagamos una relación con el capítulo 12. ¿Vale? Pero hay otras exhortaciones que son francamente bochornosas. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Ahora entramos con personajes del Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto le podríamos llamar disciplinar, es una forma, ¿por qué? Porque disciplinar también es exhortar. No es destruir, no es tomar venganza. Y aquí, pues, creo que es el único, no sé si haya otro más, pero hay una confrontación directa de un apóstol como Pablo a un discípulo apóstol, columna de la iglesia, como lo era Pedro. No creo que Pedro le haya dicho: muchas gracias, Pablo, por lo que me acabas de decir. Si quieres te invito a comer una paella ahora que salgamos de aquí. Seguramente fue una situación bastante difícil. Pero Pablo, en su discernimiento, entendió algo. Si esto se deja pasar, se va a dar a entender que los judíos creyentes son unos y los no judíos son de otra categoría inferior. O la otra, que lo peor, que todo creyente judío y no judío está obligado a guardar la ley, lo cual hubiese sido catastrófico para el evangelio. Por eso dice: no andas conforme a las buenas costumbres que marca la norma de la ONU, o no andas conforme a los derechos humanos, o no andas conforme a las costumbres sanas y buenas. Dice Pedro: no andas conforme al evangelio. Somos otra cosa. Ya no somos ley, ya no somos circuncisión, ya no somos de los que se guardan de esto, de aquello, somos del evangelio. Bien, entramos a otra categoría, la más difícil, porque es la disciplina hecha por otro hermano. La disciplina hecha por parte de Dios, pero por otro hermano. Si no hubiese sido esto de parte de Dios, ¿pensáis que hubiese estado escrita en la palabra? No. Yo no sé, cuando a Pedro le tocaba predicar sobre el libro de Gálatas, ¿cómo haría con esto? No sé qué haría con el capítulo número 2. Diría: bueno, hermanos, tenemos estudio del capítulo 2 de Gálatas. Se los voy a contar en primera persona. Incómodo. La disciplina se hace por medio de labios santos, corazones valientes y en forma adecuada. Si Dios nos trata como hijos cuando nos disciplina, y podemos agradecerlo, también tenemos que estar dispuestos, hermanos, a lo largo y ancho de nuestra carrera. Y observa lo siguiente: no exhortaron a alguien, lo voy a decir así, que acomodaba las sillas en la iglesia. Exhortaron en público al personaje más relevante de la iglesia en Jerusalén. Vaya valor de Pablo, primero, y vaya humildad de Pedro. Porque no se ve que se armó la gresca. Porque si hoy en día alguien le dice al Papa en público: pero usted, señor, segundo, primero, tercero, lo que corresponde, usted está fomentando la adoración a imágenes, ese hombre tiene los días contados, por lo menos en la iglesia. Y aquí hay un hombre con altura, con posición y con importancia suprema, que acepta con boca callada la exhortación de su hermano. Y eso habla bien de los dos. Porque si Pedro por algún momento cedió ante la presión social, cultural de los judíos, se dio cuenta que la había liado y se quedó callado ante una exhortación real y justa que implicaba a toda la cristiandad. Y no digo poco. No digo poco. Todos los teólogos desde Martín Lutero han dicho esto: si Pablo se queda callado y eso queda registrado, el evangelio se hubiese torcido y desde ese momento se hubiese creado los paulinos y los pedrianos. Hubiese sido ya una bifurcación inmediata. Pero no ocurrió, porque hubo alguien que exhortó y disciplinó a tiempo, en forma, con amor, con valentía, con arrojo, y hubo otro que aceptó la exhortación a pie firme. Y eso, repito, habla bien de ambos. Hermanos, cuando alguien nos exhorte, no va a ser agradable. Y estoy diciendo, si alguien nos va, algún día nos llega a exhortar, yo digo lo siguiente, cuando un hermano nos exhorte, tomemos este ejemplo, el tomar en cuenta que hay algo del amor de Dios que se está manifestando para corregir, para exhortar, para rescatar, para redimir de nuestro corazón. No lo toméis a mal. Es parte del programa disciplinario que todo siervo y toda mujer de Dios necesita y necesita pasar. No lo toméis a mal. Esperemos que siempre sea en tiempo, forma, manera, como se haga. Y no necesita ser, perdón que recalque esto, el pastor o los ancianos a que me tengan que exhortar. Puede ser un hermano que tenga menor tiempo en la fe que yo. Pedro llevaba más tiempo en la fe que Pablo. No era al revés. En ese entonces, Pedro tenía mayor reputación que Pablo. Sí, señor. Pero había algo que estos hombres perseguían, y me encanta de estos varones de Dios, la verdad. Y podían sacrificar su orgullo a costa de la verdad, porque su persona no era más importante que el Evangelio ni la palabra de Dios. Aprendamos de estos ejemplos también. El último. Bien. Salmos 51:4. Salmo 51:4 es el salmo de la confesión de pecado de David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué había pasado aquí? Este salmo, vosotros lo sabéis, es el salmo que escribe David a consecuencia de su pecado con Betsabé. ¿Y qué era el pecado con Betsabé? Bueno, no era solamente el pecado con Betsabé, era realmente la destrucción de una familia. Porque mató al esposo, ¿sí? Dice Dios, por medio de Natán el profeta, dice David, por espada de los enemigos mataste a este hombre. Se me ha ido el nombre. Urías Eteo. Dice, y luego va a haber consecuencias. Aquí podemos reconocer que hay una disciplina por azote. Queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios que nos cela con celo santo y desea que nuestras acciones puedan reflejar su gracia, su amor y su verdad. Es doloroso ver a un campeón de la fe como David cayendo en semejantes bajezas. Yo no sé usted, pero ¿podría alguien decir qué hombre más terrible usó la inteligencia como astucia para eliminar a un? Cuando leo de Urías Eteo digo, ¿cómo puede haber hombres así? Tan capaces, tan dignos. Mira, una vez que le había sido tomada la esposa, le manda un mensaje la mujer y le dice, David, estoy embarazada de ti. David dice, traigan al esposo para que se acueste con ella. Lo traen del campo de batalla, de meses de estar allí disfrutando de unas vacaciones en Cancún. No, no, por supuesto que no. Este hombre viene cansado, frustrado, y le dice, vete a dormir con tu mujer. Y yo digo, ¿de qué estaban hechos esos hombres? Se quedó a dormir en la puerta de su casa y no entró. Y le dicen, ¿y por qué no lo has hecho? Porque, ¿cómo mi general está allí, al frente de batalla, y mis compañeros de pelotón están allí con las armas. Y yo iba a descansar a mis aposentos y dormir con mi mujer. No, señor, yo soy un soldado. Me parte el alma. Digo, ¿cómo puede ser posible que alguien tenga que matar a un soldado así? Y le pone otra vez, bueno, lo emborracha. Lo emborracha. David lo emborracha. Y no logra que este hombre de altísima dignidad se vaya a acostar con su mujer. Así es que tiene que determinar una cosa, lo tengo que matar para que no se descubra esto. Este es un hombre, nuestro hermano nos estaba hablando. ¿Quién no ha hecho cosas absurdas y tontas? Hay un principio rector en toda sociedad y es la siguiente. Cuanto más alta es tu posición, es más posible que cometas barbaridades más grandes. Por eso dice el Señor, cuidaos de ser maestros. Tener cuidado si queréis ser maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si un hombre en cierta posición hace barbaridades con su posición, es una cosa. Si el secretario de la compañía en la que tú trabajas hace algo malo, bueno, pero si el director general de la compañía de Endesa llega a cometer una barbaridad, las consecuencias no son las mismas. Todo pecado es pecado, pero cuanto más grande es la posición de una persona, dañará necesariamente a más compañeros y personas a su alrededor. No es lo mismo, es el mismo pecado si esto lo hubiese cometido, pues, yo no sé, un advenedizo, un soldado raso, hace alguna cosa, sí, hay problemas, es pecado, pero cuando lo hace el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, eso es otra cosa, porque imagínate qué mensaje le vas a dar a tus soldados con eso. Estás diciendo, ¿y dónde está el enemigo? Si un soldado como Urias, un boina verde de la élite, lo han mandado a matar por el enemigo, ¿quién está a salvo con este rey? ¿Te puedes imaginar esto? Lo que hubiese entrado de dudas a aquel cuerpo de hombres que dejaban sus casas y la población que daba a sus hijos, a las madres que tenían, llegaban a su casa y decían, tu hijo ya está para ser soldado. Y ahí el servicio militar no era como en mi país, que en mi país siembran arbolitos y cortan el césped. Ahí el servicio militar es, te vas a luchar ahí contra los de Gaza, lleva así contra los de Cisjordania, pero no todavía, ¿no? Vas a pelear contra los Goliaths y vas a pelear contra Gad y contra Ascalón. Ese era el servicio militar. Ahora, imagínate el mensaje que hubiese tenido que haber si se entiende que el rey ha matado a uno de los mejores soldados. ¿Cómo te sientes como soldado? ¿Con quién estoy peleando? ¿Dónde está el enemigo? Cuando cae un hombre grande o una mujer grande, la congregación dirá, ¿y estos son mis hermanos? ¿Y estos son el ejemplo? Debemos temer, hermanos, y temblar. Y poner nuestro corazón y nuestras rodillas de decir, Señor, que no llegue yo a cometer semejantes cosas. ¿Dónde lo cobró Dios? Dios tenía dos maneras, y una era cobrarlo al pueblo o cobrarlo a David. Y Dios decide, David, tú, y no el pueblo, porque el pueblo es inocente, pero tú y tu familia van a pagar las consecuencias. Y efectivamente así sucedió. Dijo Dios, de dentro de ti, David, de tu propia familia, se va a levantar el problema. Y se levantó un día su propio hijo. Yo creo que jamás David sospechó ni vio venir en algún momento que el mal se levantaría, dijo Dios, de tu propia casa, David. ¿Quién sería? Imagínate David pensando todos los días, ¿será mi cuñado? ¿Será mi hermana? ¿Será mi tío? ¿Quién será? Dios dijo, se va a levantar el mal. Se levantó Absalón y causó una desgracia. Cuidado cuando en nuestra posición tenemos cosas que perder, porque puede haber una congregación, puede haber una hermandad, puede haber una asociación, etc. Hermanos, que Dios nos dé temor, de verdad. Queremos participar de su santidad, pero debemos también participar de su disciplina. Bien, ahora, para finalizar, versículo 11, regresamos a capítulo 12 de Hebreos, versículo 11, que ya lo hemos dicho. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ya hemos visto que también David fue otro. Sí, Señor. David escribió Salmo 51 y nos dio testimonio de lo que es un hombre que cae, se levanta y vuelve a andar en los caminos del Señor. Bien, como se me ha venido el tiempo encima y no quiero estar sudando más y haciéndole sudar más con el calor y el bochorno, solamente deciros, ¿está el agua? Ah, mira, no la vi, gracias. La idea del escritor en el libro de Hebreos, en particular a la disciplina y al tiempo del sufrimiento, como el continuo es Cristo mejor que esto, que aquello y lo otro, también Cristo nuestro ejemplo por encima de David, por encima de Barak, por encima de Jonás, porque ellos son un ejemplo, pero hay el máximo ejemplo y supremo, el sufrimiento de Cristo. Cristo, siendo santo, también se sometió a una serie de pruebas que pusieron al máximo su santidad, su compromiso de ser nuestro Salvador sin necesidad. La Biblia dice que Él puso por delante el gozo. Él antepuso el gozo de vernos a nosotros salvados que poner su propia vida como más preciosa. Pablo dice después, como ejemplo viendo a Cristo, ni aún yo estimo preciosa mi vida, con tal de alcanzar aquello para lo que yo fui llamado. Así es que Cristo también es para nosotros nuestro supremo ejemplo. Colosenses 1:17. En todo Cristo tiene la supremacía. Dice así, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe quién tiene la preeminencia aquí de lo que es una vida que ha sido llevada por la mano de Dios para su santificación? Aunque Cristo obviamente no tenía ningún pecado, pero Cristo fue perfeccionado, dice la palabra de Dios, y como un ser humano experimentó el quebranto, dice sobre todo Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no le estimamos, con todo Jehová quiso sujetarle a sufrimiento, a quebrantamiento. Es decir, que para nosotros, después de mirar esta galería de hombres y mujeres de fe y de ver que ellos también pasaron por pruebas, por luchas y por disciplina, finalmente Cristo, como dice este versículo de Colosenses, en todo tiene la preeminencia. Porque si hay alguien que superó todo tipo de obstáculo, ese fue mi Señor y tu Señor. El que no tenía necesidad de haber bajado aquí. El que no tenía por qué estar sometido a leyes y regulaciones humanas. Pagó impuestos, se sometió al horario de los seres humanos. Dios no vive en el tiempo vivimos nosotros, pero Él se sometió a ese tipo de restricciones y de limitaciones. Así es que mi máximo ejemplo, nuestro máximo ejemplo, y por eso dice el capítulo 11 de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigue siendo nuestro referente. Y luego estos héroes de la fe que dijeron, que lo que podemos decir, sí, efectivamente, si como Moisés te sostienes como viendo al invisible, se puede llegar aquí, nosotros también podemos llegar a cumplir el cometido para el cual fuimos llamados. Y para esto, hermanos, tiene que ver la disciplina. No es causa de gozo, pero traerá fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, estamos en esta carrera. Podemos esperar que vendrá disciplina. No desmayemos. Es porque Dios nos ama y porque nos ha tomado como hijos. No tiene nada contra nosotros. Es un Dios de amor y de justicia, pero que quiere lo mejor para nosotros y que nosotros participemos de su santidad. Que Dios os bendiga y que estéis muy bien.